Cinema Podcast,
el espacio donde te sentirás parte de la película.
Géneros, datos curiosos, grandes franquicias, la taquilla y mucho más.
Con nosotros amarás aún más el cine.
Cinema Podcast,
el séptimo arte en la radio.
Cada película debe tener su propio mundo, una lógica y sensación que se expanda más allá de la imagen exacta que el público está viendo. Christopher Nolan.
Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de Cinema Podcast, el séptimo arte en la radio. Un proyecto radial que llega a todos ustedes a través de las frecuencias de Uniminuto Radio por los 14:30 en AM, por www.uniminutoradio.com.co y los demás diferentes plataformas. Y bueno, rápidamente doy la bienvenida a la mesa de trabajo que nos acompaña el día de hoy. Empecemos por las damas, por la reina de la casa. Luneri, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Mau, ¿cómo están? ¿Cómo están, compañeros? Gracias por ese bello elogio. Aquí desde casita, acompañando a todos los cinéfilos que en este momento se conectan y nos acompañan en una emisión más de nuestro programa Cinema Podcast, ya edición 56, ¿no, Mau?
Sí, vamos para arriba.
Tenemos que hacer algo cuando lleguemos a la emisión 100, algo así espectacular.
Sí, vamos a regalar boletas para cine y muchas otras cosas.
Sí.
Ahí vemos que nos inventamos.
Sí.
Bueno, John, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenas noches, compañeros, estimados oyentes. Bien, aquí, listos ya para comenzar el programa.
Así es, transmitiendo desde la casita, como toca, como lo manda el gobierno. Y bueno, cuidándonos todos durante esta pandemia. Bueno, viejo Cami, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, viejo Mao, hola, mesa de trabajo, contento por otra emisión más y hola a nuestros queridos oyentes.
Así es, una emisión más, con otro tema muy interesante. Pero bueno, antes de continuar con el tema, pues bueno, vamos a dar la bienvenida a otro compañero que se une aquí a los micrófonos de Cinema Podcast. Pero bueno, que sea él, que se presente. Víctor, bienvenido.
Hey, ¿qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Hola, Luneri, John, Camilo, Mauricio, saludándolos desde acá, desde mi casa. Muy feliz compartiendo con esta gran mesa de trabajo acá en los 14:30 en Radio Uniminuto, acá en Cinema Podcast.
Por supuesto, y para los que nos quieran ver, pueden ver también este programa a través de Facebook por la página de comunicación social UVD. Pero bueno, ya que estamos todos aquí en el ambiente, ya todos nos presentamos, bueno, vamos a entrar en materia un poquito y darle como continuidad a lo que veníamos hablando el programa pasado, que era la clasificación de las películas en el cine, ¿no? Y que bueno, que tocamos un tema que era las clasificaciones por edades, ¿no? Pero digamos, lo que muchos no saben es que las películas no se clasifican solamente por edades, sino que hay muchos otros aspectos que se tienen en cuenta para darle esas clasificaciones, ¿no? Y una de ellas es darle clasificación por criterios. Digamos, muchos de pronto se han preguntado por qué es cierta película tiene varias clasificaciones, porque es de este género y no es de este, o porque tiene dos géneros. ¿Nunca se han preguntado eso? Por ejemplo, ¿por qué Terminator es una película de acción, pero también es de ciencia ficción? Todas esas cositas pequeñitas que de pronto pasamos por alto o que no sabemos por qué las clasifican de esa manera, pues bueno, en este programa vamos a resolver muchas de esas dudas. ¿No es así?
Así es, Mao.
Bueno, entonces vamos con toda la energía y bueno, sin más preámbulo, arranquemos.
Recomendamos apagar tu celular, alistar las palomitas y tu bebida favorita. Ponte cómodo, aquí empieza nuestro tema del día.
Oh. boys, come and see this.
Oh, isn't it great?
Dad, can we swim in there?
Yeah, we can go swimming, yeah.
Go get it, Lucas.
Bit for me.
And the water hit?
When I came up. And that was all on my own. And then I saw the two of you. I didn't feel so scared anymore. If Mummy and Lucas are on their own right now, I'm gonna keep looking for them.
One love.
I'm scared.
One life.
I'm scared.
When it's one need. One life.
Thank you so much.
With each other. Sister.
Bueno, compañeros y oyentes, acabamos de escuchar un fragmento de una película famosa, Imposible, de 2012. Y ahora les pregunto, después de escuchar este audio, ¿ustedes de dónde creen que es esta película? Luz Mary.
¿Inglesa?
No. ¿Ustedes creen que por los efectos y por lo que escuchamos pudo ser una película de gran taquilla o de grandes premios?
Bueno, yo sé que la película fue muy bien acogida por el público, ¿no? Y de pronto, precisamente por eso, uno puede llegar a pensar que es americana, ¿no? Uno casi siempre está acostumbrado que las grandes producciones que son reconocidas, y eso son americanas.
Pues les tengo que decir, infortunadamente para ustedes, que no es gringa. Esta película es española, fue financiada con recursos mixtos, que quiere decir que fueron del Estado y fueron de privados, en este caso 30 millones de euros costó esta película en el 2012. Está plagada de efectos, es acerca de esta tragedia del tsunami en Indonesia.
En Indonesia.
Sí, y recibió 5 premios Goya. Además que su estreno fue en un festival de cine español. Entonces aquí van dos criterios para nuestros oyentes de cómo se clasifican una película. Se clasifican por el país de origen, o sea, donde están sus productores. En el caso de nuestra película Imposible, España. Puede ser de Europa, de Asia, de África, Oceanía o América. Y en América la dividimos entre los países latinos y Estados Unidos, que es la gran industria. Y el segundo ítem que vamos a tener en cuenta para tener esta clasificación de las películas es su financiación. En el caso de Imposible, era una película financiada mixta del Estado y recursos propios, pero al final se incluyó un distribuidor gringo y por eso es que llegó a todas las salas del mundo. Entonces pueden ser o comercial o independiente por recursos propios.
Muy bien, pues muchas gracias, John. Bueno, aquí ya John nos dio como un preámbulo de cómo se clasifican las películas y muchos aspectos que pronto la gente no se familiariza, pero bueno, aquí la idea es que vamos a salir un poquito de esas dudas y explicar de qué trata cada aspecto de esto. Entonces, como ya lo decíamos anteriormente, las películas se clasifican de diferentes formas, por géneros, que mucha gente lo familiariza con los géneros, ¿no? Pero hay muchos otros aspectos. Esto de los géneros lo vamos a dejar para lo último, para que la gente, pues, primero como que se familiarice un poco más de qué son estos otros aspectos. Bueno, una forma de clasificar las películas es clasificación por criterios, que es lo que vamos a hablar en este momento. Entonces, pues bueno, John, ya que estás ahí metido en la película, así como se dice, pues bueno, arranca con con los primeros criterios o los criterios que tienes para esta emisión.
Listo, entonces decíamos, por país de producción o por el habla, digámoslo así, en el caso puede ser habla inglesa, de Estados Unidos o de Inglaterra, de Europa, de Asia, de África, Oceanía o ya decíamos de América. El origen, por ejemplo, de Imposible era española, aunque se hablaba en otro idioma, que era el inglés. Y hablamos del segundo ítem, que es de la financiación, que lo podemos dividir en dos. Puede ser cine comercial, que es de grandes industrias como Estados Unidos o en el caso de India, que tienen este también estilo hollywoodense, donde son grandes presupuestos, o puede ser de cine independiente con productoras pequeñas o recursos del Estado. Por ejemplo, en Colombia, Proimágenes es el que da ciertos estímulos para las películas independientes. Así, estos dos primeros criterios, por el país de origen y por el presupuesto.
Bueno, por el país de origen, es muy común, digamos, lo más conocido que no sea de acá es el famoso Bollywood, ¿no? Creo que muchos hemos escuchado el cine Bollywood, que es el cine que se produce en la India, ¿no? Y que alguna vez ya hablamos de esos tipos de cines por países, y bueno, uno de ellos es el famoso Bollywood, y bueno, el cine japonés, y bueno, muchos otros que, como lo dijo John, por el país de procedencia se clasifican de cierta manera, ¿no? Y bueno, lo que popularmente conocemos, cine comercial y cine independiente, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Las grandes productoras que gastan mucho dinero en esas películas, pero se ha demostrado que no hay que ser una película con mucho presupuesto para tener mucho, pues para tener éxito, ¿no? Ahí está la película Lo Imposible, es un claro ejemplo de eso, ¿no?
Sí, fue una película de 30 millones de euros nomás, por ejemplo, una de Vengadores, de este estilo, pueden ser megaproducciones de 300, 400 millones de dólares. La diferencia es bastante grande.
Un ejemplo también muy reciente del año pasado fue la popular película Joker, ¿no? Fue una película con muy bajo presupuesto y lo que ganó fue asombroso, ¿no? Arrollador, sí, esa es la palabra. Pues bueno, yo le traigo otro par de criterios que es de acuerdo al sonido de la voz en los actores. A principios del cine, pues todos sabemos que el cine era mudo, ¿no? Muchas de sus primeras películas fueron así, y bueno, eso se desapareció pues cuando se introdujo el sonido dentro de las películas. Y ese es el otro. El primero es el cine mudo o silente, como se conoce. Y el cine sonoro, pues es el que se mezcla la imagen con el sonido, ¿no? Creo que en algún programa también lo nombramos cómo era la mezcla de estos dos componentes. Entonces, esos son otros dos criterios, cine mudo y el cine sonoro. Básicamente es eso. Y tengo otro que es hacia el público que va dirigido. Pues como bien su palabra lo dice, se clasifican en cine infantil, cine juvenil, cine para adultos y cine familiar. Esos son básicamente los hacia los públicos que va dirigido, y es otra manera de clasificar las películas, ¿no? Pero Víctor trae otras clasificaciones que son bastante interesantes. Víctor.
Bueno, sí, dentro de las clasificaciones para las películas está la naturaleza por sus personajes. Entonces, dentro de esa clasificación tenemos tres aspectos, que son los reales, el animado y el mixto. Realmente el mixto, voy a empezar de digamos que por mayor costo a menor costo, por decirlo así. Okay. El mixto es cuando sale el personaje real, o sea, en carne y hueso, y viene con un apoyo animado. Son películas que vienen con unos efectos increíbles, efectos especiales increíbles, y ahí tiene que ver, digamos que mucho el tema de fotografía, el montaje, el escenario, el estudio, el sonido, o sea, todo el equipo técnico, que es increíble. Ustedes pueden ver, no sé si vieron una película, bueno, el mayor referente que tengo en este momento, por ejemplo, Transformers. Transformers es una película mixta, es hecha por fotogramas, montajes, efectos especiales, personajes reales. Es una vaina increíble. Esa es la parte mixta, ¿ya? Porque muchas veces nos confundimos como, no, eso es solo computador. No es solo computador. Eso es un tema bien chévere. Tenemos las dos intervenciones. Tenemos el tema que es el real o el live action, que son películas 100% hechas con personajes reales, en locaciones reales, con un tema de preproducción y postproducción para estas películas donde es 100% la persona en carne y hueso. Y por último, las animadas que es como las películas de Disney, por ejemplo, y Pixar, por ejemplo, un gran referente de estas películas es Toy Story. Toy Story es una película 100% animada, 100% desde el inicio hasta su final, es hecha por fotogramas, que pues es la técnica que se utiliza para hacer los montajes de darle vida a estos personajes. Básicamente son esas tres.
Yo tengo una duda, cuando hablamos de películas mixtas, también entran esas películas como, digamos, Roger Rabbit o Space Jam, donde sí, vemos figuras animadas y personas, ¿cierto?
Mire, es muy interesante lo que dices, Mao, porque estas dos películas son de las primeras que se hicieron de las primeras. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? A Roger Rabbit es súper clásico. Me encanta esta persona, la novia de Roger, que es wow, es un bombón, por decirlo así. Y en Space Jam, la incursión de todos los Looney Tunes y cómo adaptan, o sea, toda la historia basada en un hecho muy reciente con Michael Jordan, porque Jordan estaba haciendo la transición de básquetbol a béisbol, y fue muy interesante. Entonces los fotogramas y todo lo que le dan este gran realismo fue increíble, el gran despliegue técnico con tecnologías pues de la época, obviamente, que ahora son mucho mayores, los servidores son mucho mayores, pues permitieron tener estos grandes filmes.
Así es. Bueno, hay que también hay como aclarar una cosita sobre la animación real, porque hoy en día se conoce el live action también, digamos, las producciones que ha sacado Disney, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que ciertas de esas producciones también han sido con herramientas digitales, ¿no? Digamos como el caso de Rey León y otras, ¿no?
Bueno, uno de los nuevos hechos es, por ejemplo, Aladdin, que se hizo con ese estilo, y hay que tener en cuenta también que las grandes productoras y la gran industria está pasando de lo animado a lo real, ¿no? Están haciendo como ese mix también súper interesante.
Viene Mulan, ¿no? Que es de ese tipo.
Les tengo una noticia sobre Mulan, más adelante se las doy.
Eso, muy bien. En la sección de noticias ahí nos botas toda la chiva. Bueno, Víctor, ¿tienes algún otro criterio?
Bueno, de los otros criterios también tenemos que tener en cuenta la duración. Entonces está el cortometraje, el mediometraje y el largometraje. Entonces, para tener en cuenta, un cortometraje tiene una duración menor a 30 minutos. Por ejemplo, un ejemplo es Room 8, que fue un cortometraje que se hizo, se premió como el mejor cortometraje en el año 2014. El mediometraje, que tiene una duración entre 30 y 60 minutos, entonces está El Chico, The Kid, de 1921, de Charles Chaplin, un gran referente de ese cine mudo. Y tiene una duración de 51 minutos, y un largometraje, que son, por ejemplo, películas que superan los 60 minutos. Entre ellas está El Ciudadano Kane, está El Padrino, Cantando Bajo la Lluvia, que son referentes de largometrajes y excelentes películas.
Así es, pues bueno, Víctor, muy, muy, muy importante esto que dices, ¿no? Porque la gente no tiene claro qué es esto del cortometraje, del mediometraje, entonces hace referencia a la duración, ¿no? Entonces ya aquí vamos como saliendo un poco de las dudas. Pero bueno, yo no escuchaba a los Neri, está como muy callada, está como tímida hoy. Yo no sé si es que Víctor, por la llegada de Víctor, está así como tímida. A ver, los Neri. Sí, está nerviosa, no sé qué pasa.
Para nada. Bueno, entonces, de acuerdo a la temática que traemos para hoy, yo tengo dos criterios para todos nuestros oyentes y nuestros compañeros. Realmente yo no los conocía, digamos que uno no se relaciona mucho con todos los criterios, ¿no? Siempre los tiene a género o por edades. Los que yo le traigo hoy se llaman de acuerdo a la velocidad que se proyecta, y tiene este se subdivide en dos, en documental y en ficción. Siendo un documental algo informativo y didáctico que se trata de expresar la realidad de una forma objetiva. Esa es la parte del documental. Y viene el cine ficción, que aunque mucho se puede basar en hechos reales, digamos que su mayor finalidad es la imaginación y la creatividad. Ojo, hay que no confundir cine ficción con la ficción que lleva la fantasía, ¿no? Digamos que trata de confundirse la ficción con el cine ficción, ¿no? Son dos términos totalmente diferentes que propiamente yo personalmente no lo tenía como así de claro. Y el otro criterio, ¿ibas a comentar algo, Mao?
No, sí, también tenía como esa duda entre la ficción y ciencia ficción, que tiende a veces como a confundirse.
Realmente sí. Yo sí los confundía, no los tenía como claros esos dos conceptos. Y el otro criterio que tengo para mencionarles es el impacto de acuerdo al presupuesto que emplea la película. Y aquí sí, realmente es como una guerra que hay entre las mismas producciones, porque hacer una película, les cuento que requiere de un desembolso de dinero bastante considerable. Y de acuerdo a esta categoría se dividen en superproducción, que yo creo que la palabra lo dice por sí solo, son aquellas películas donde se invierten cientos de millones de dólares. Este género de superproducción, bueno, digamos que este criterio surgió en los años 90 y fue gracias al señor James Cameron con su película Titanic en el 97, donde arrasó y hizo un presupuesto para esta película. ¿Ustedes saben, chicos, de cuánto fue el presupuesto de Titanic? ¿Alguno de pronto lo tiene?
No sé, no hay presupuesto no. Que valga para haber dejado morir a Jack.
Sí. Porque él pero salvó a Rose.
Él sí cabía en la... Sí,
aquí habíamos todos.
Pero salvó a Rose y esa era su finalidad principal. Pues no. Les cuento, chicos, que...
Bueno, ¿cuánto costó salvar a Rose?
Fue 200 millones de dólares. Digamos que esto fue una hazaña, esto fue una hazaña en el 97 y ahí empezó, pero bien lo vale, salvó a Rose, que era el objetivo que tenía, ¿no?
Pero insisto que él cabía en esa tablita.
No, todos cabíamos.
No cabía. Y como esta iniciaron, digamos que esto la sacó del estadio James Cameron y fue la producción de 1997 y bueno, y dio el auge para que se viniera a continuación otras superproducciones de un costo bastante significativo, donde podemos mencionar a Avatar, que fueron 260 millones de dólares, los Avengers, 316 millones de dólares, Piratas del Caribe, 341 millones de dólares. Y les podría mencionar otro tanto, El Hobbit, por ejemplo. ¿Alguno tiene una pequeña acercación? A ver, ¿quién da más?
No tengo ni idea.
Pero así ni...
500.
No, tampoco, te pasaste.
300 millones de dólares.
Casi, 257 millones de dólares.
257.
Yo iba a decir eso, 257.64.
Latinaste. Bueno, quiero también mencionarles que este sistema de producción en los Estados Unidos, los productores tienen como permitido cierto valor, digamos que no se pueden pasar de eso, pero como la industria americana es tan grande y tan rentable, digamos que se pueden dar el lujo de pasar por encima del presupuesto. Digamos que estos valores que les acabo de mencionar, algunos tuvieron incrementos y otros se mantuvieron, pero digamos que la industria americana lo puede todo y está permitido dentro de esto pasarse el presupuesto. Bueno, viene otro que es el estándar. Yo creo que también nos da un claro... una clara idea de qué se trata. Digamos que son películas comerciales que conservan el presupuesto inicial con el que se inició el rodaje, de todo lo que implica, ¿no? Llevar a cabo una película, y digamos que mantienen su presupuesto estándar. Son producciones que son muy buenas sin que pretendan pues botar la casa por la ventana, ¿no? Entonces mantienen ese tope. Viene otro que se llama serie o clase B. De aquí les tengo la curiosidad de las que les mencionaba. A mí me gusta comondear un poquito. Estas películas fueron una respuesta de los estudios hollywoodenses, la meca del cine, y fue por la caída que se llevó a cabo en 1929 por la depresión económica. Entonces, digamos que con esta depresión económica de 1929, como les mencioné, se vio la obligación de, digamos, ajustar un poco el presupuesto. ¿Cómo lo hicieron? Con personajes que no son tan conocidos, que no eran tan comerciales. Y de este modo, digamos que bajaron las producciones y digamos que se manejó un tipo de cine algo bizarro, como algo extraño, como algo extravagante. Y se originó entre la época de 1930, 1960 más o menos. Ejemplo de estas películas, La Noche de los Muertos Vivientes, fue una aproximada más o menos de $114 millones con los que se hizo esta película. Y La Mujer Pantera, que fue con $130 millones, llegando a recaudar los $3 mil millones. ¿Cómo les parece?
Muy interesante, ¿no?
Sí, bastante. Y luego viene la serie Clase C, que son películas de categoría por debajo de las que les acabo de mencionar, obviamente con un presupuesto mucho más inferior, y de este modo también la calidad de las películas pues no eran muy buenas. Lo mismo que las Clase B, pero estas están aún mucho más por debajo. Ejemplos de estas películas se llevaron a cabo más o menos como en el oeste y no fueron como tan comerciales, inclusive no se llegaron a reconocer tanto como lo fueron de pronto más las de la clase B. Por último tengo la serie Clase C. Estas fueron un cine comercial también de muy bajo presupuesto y de muy baja calidad. Surgieron a mediados de los 70 y estas sí tuvieron muy poca acogida, tanto así que no se llegaron muchas de las películas a estrenar en los cines. Entonces, digamos, ¿cómo se salvaron ellas? Ellas surgieron porque ya empezaron a salir, digamos, que de la televisión por cable y fueron guardadas y fueron después, cuando ya estaba la televisión por cable en auge, que volvieron, digamos, que se pudieron estrenarlas, pero entonces no en el cine muchas de ellas, sino por televisión. Por cable. Una de ellas es una película del viejo oeste y se llama Por un puñado de dólares de 1964. Y estos fueron mis dos criterios.
Oye, sí.
Muy interesante.
Me parece triste que de pronto una superproducción que gasta tantos millones de dólares no tenga éxito en taquilla, ¿no? Eso sí es muy triste, ¿no? Bueno, las estándar, vaya y venga, bueno, recuperan algo, pero ha pasado, ¿no?
Pero mira, Mao, que es curioso, cuando estaba investigando, hay muchas películas que fueron con muy poco presupuesto y bueno, pudieron sacarle, pudieron tener algún tipo de recaudo, pero hay otras que la inversión fue muy grande y definitivamente no tuvieron el auge ni la taquilla que se esperaba. Fueron aquellas franquicias que perdieron en el intento.
Ahí hay dos ejemplos muy claros y esto es a son de chisme. Miren, les cuento, el Joker fue con una película que fue de bajo presupuesto y rompió en taquillas, literalmente, qué buena película, excelente fotografía, o sea, una vaina increíble. A comparación, siendo el mismo estudio, Aves de Presa, no sé si la vieron.
No la he visto, la verdad, pero sí supe que no le fue muy bien.
La crítica.
También una película como decirlo, de Harley Quinn, la historia de Harley Quinn y todo el tema, pero, o sea, les fue mal y fue una película con un alto presupuesto, siendo de la misma casa, ¿no? Entonces miren cómo podemos llegar a ver esos temas en dos películas irrecientes,
sí,
¿no?
Suele pasar y precisamente a eso me refería, ¿no? Pero bueno, continuando con esos criterios de clasificación, bueno, Camilo nos trae unos que son bastante interesantes y muy importante saber de ellos. Camilo.
De acuerdo, Mago, pues a mí me tocó igual que todos, dos, y voy con de acuerdo al propósito de la película.
Y esto... ¿Cómo así?
¿Señor?
¿Cómo así, Sacia?
De acuerdo al propósito de la película, entonces esto se engloba en cine comercial, cine de arte, cine de autor, cine costumbrista y cine propagandístico. El cine comercial, como bien lo dice, su objetivo es recaudar dinero, muchachos. Y ya Luz Mary nos explicó un poco, y John también al inicio, que ahí entraría la superproducción. O sea, yo invierto, pero esto nos tiene que dejar a nosotros un buen billete, muchachos, ganancias. Y ahí entran las películas de Marvel, como bien dijo Luz Mary, la de Titanic, no justifica la muerte de ella. Todo ese dinero que...
Supéralo, supéralo, Camila.
No, nadie lo va a superar. Entonces entran todas estas películas que se invierte dinero, pero que ellos esperan recaudar muchísimo más dinero. Llegar al cine de arte, pues muchos dirán, no, eso hablará de pinturas, música o algo, y no. Busca la libertad creativa del cine convencional y muestra temas controvertidos y se utilizan recursos narrativos o a veces difíciles de comprender. Aquí encontraremos algunas películas, como han visto Pulp Fiction.
Sí.
Esa es una de esas que uno dice, venga, ¿qué pasó ahí? No entiendo por qué este man hizo esto o algo. O hay una película que se llama Los Siete Pecados Capitales, de Brad Pitt. Y uno no entiende qué pasa ahí. Es difícil su comprensión. Ahí entran estas películas de cine de arte. No es como que van a hablar de una obra de arte, de Da Vinci o algo así. Vamos con el cine de autor. Es el cine en el cual el director tiene un papel y al basarse normalmente se rige bajo el guión y realiza la obra y la margen de presiones y las limitaciones que implica esta película. En esta podemos encontrar las películas del director Alfred Hitchcock. ¿Han visto las películas de él? ¿O han escuchado las de él?
Sí, sí, he visto como algunas. Que...
Tremendo. De sí, los bueno. Que más me gustan a mí.
Sí, él es de estas películas, cine de autor, y como dice Víctor, es un buen director que tiene unas películas muy, pero muy interesantes.
Sí, y ahora venimos... Perdón, ¿sí? Meto la cucharada ahí. ¿Sabían que, por ejemplo, las primeras películas de Hitchcock son de súper bajo presupuesto?
Sí.
Este director inglés las hacía prácticamente con plata de su bolsillo y de ahí saltó, se fue para Estados Unidos a seguir sus proyectos.
Pero es que era una tina de baño, era algo sencillo, y mira todo lo que pasaba en las escenas.
Todo lo que hacía
este señor. Todo lo que hacía en una tina de baño, sí. Y todo lo que generaba, ¿no?
Ustedes me corregirán, creo que Woody Allen hace exactamente lo mismo.
Woody Allen. Sí, empiezan todos los grandes, ¿no? Es como este programa, esto lo hacemos con bajo presupuesto, pero vamos sí. Para arriba.
Disparados.
Ya después ganaremos nosotros.
Derecho a la Libertadores. Rumbo a la Libertadores.
Sí. Bueno, muchachos, sigue el cine experimental. Toda obra audiovisual intenta salirse de lo convencional y explora nuevas maneras de afrontar proceso fílmico, y estas creen mucho en la narración lineal o incluso desarrollan ideas de forma narrativa. Entonces aquí encontraremos películas que yo sinceramente no he visto, pero Un Perro Andaluz, El Hombre de la Cámara, Cabeza Borradora. Entonces son películas que pues yo no he visto, entonces...
Ay, que los nombres no llaman mucho la atención tampoco, ¿no?
Exacto.
Entonces, uno a veces se guía mucho por eso. El Hombre Borrador, imagínate.
Con la cabeza borradora.
Con la cabeza borradora.
Conozco el Hombre Boleta, pero...
Borrador.
Es que es la historia de un hombre mirado número 2.
Algo así.
Y este tipo de películas las podemos ver, por ejemplo, en cinematecas, en cines club de las universidades. Aquí sí podemos ver este tipo de cine, no es cine de teatro grande.
Hay plataformas, inclusive, donde tienen una colección, digamos, de películas que son todas de esta categoría, ¿no? Creo que había algo también con BBVA, alguna vez vi que tienen como esos convenios y puedes encontrar ahí, digamos, que una gran... cartelera de este género de películas.
Además
de eso está la Cinemateca Distrital, que es buenísima, súper recomendadísima para que la gente vaya. Está no paga el sponsor, pero está Teatro Paraíso y está Cinemanía también, que no nos están pagando, pero bueno, no importa.
Pero bueno,
No hay excusa, no hay excusa para no ver cine.
Exacto, muchachos. Ahora cine sigue cine costumbrista, consiste en relatar los hábitos de la sociedad, y este tipo de cine es el argumento y los personajes pasan a un segundo plano y se centra en la historia, en lo que es capaz de captar la cámara y la función del guión, que se limita a poner el orden de la historia y refleja la pantalla lo que va apareciendo los actores secundarios, que le van quitando protagonismo al principal. Pues aquí encontraremos películas como Encierro, Escurrir el Bulto, Fantasmas de Roma.
Escurrir el Bulto, eso no lo he escuchado.
Eso es una historia, es una historia que se dan a bastos.
Sí.
Pero vea lo que nos lleva a esto, muchachos, a escuchar películas que nosotros... Ni idea, nosotros estamos muy acostumbrados a lo comercial.
Exactamente.
Muchachos, pues sigue el cine propagandístico, que ese también se basa en lo experimental. Entonces ese busca alguna forma de propaganda, pero que difunden y promueven ciertas ideas, generalmente son naturaleza, religiosa, políticas o culturales.
Este fue el que se dio cuando Hitler, ¿no? El propagandista, el cine propagandista. ¡Ja, Hitler!
Exacto.
De hecho, es una corriente que comenzó Hitler, y más porque tenía un ministerio para generar este tipo de películas.
Hitler, Mussolini fueron ejemplos de este tipo de cine.
Y ahí ya se empieza a desplegar que lo religioso, entonces aprovechemos esto y le llenamos a la gente de religión y todo.
Ajá.
Bueno, muchachos, ahí fue uno de esos criterios. Ahora voy con mi segundo criterio, que es de acuerdo con la emoción que busque el espectador. Es uno de los criterios más utilizados y más comunes en el cine. Y en estas entran películas de drama, comedia, terror, suspenso y misterio.
Entonces, casi todas.
Todo, ahí entra casi todo, todas. Porque ese es el más común. Y ahí, como explicaba, no recuerdo quién, creo que era Mao, que es cuando una película tiene acción y tiene drama, tiene terror y también tiene acción, o tiene comedia y tiene ese misterio.
Los mezclan, ¿no?
Así es.
Los mezclan, exactamente, y es el más común. Y pues películas, muchachos, pues aquí las comunes que conocemos, En Busca de la Felicidad, las de Marvel, ¿qué otra?
como si fuera la primera vez, 50 sombras de Grey.
50 sombras de Grey, todo eso.
Gótica.
No, pues cualquier cantidad. No,
todas las que se les ocurra entran en esos géneros. Sí,
las de drama que le gustan a Mauricio, por ejemplo, las, sí, las románticas.
Sí.
Sí, Mau es todo romántico.
¿Dónde?
Sí, Romeo y Julieta, me encanta. Bueno, chicos, yo les traigo otras dos clasificaciones, otros dos criterios. Aquí yo creo que ya entran las categorías, los géneros más populares sumados a los que ya dijo Camilo. Y uno de ellos es por la temática central o la ambientación. O sea, ¿cómo así? De acuerdo a los tipos de situaciones en que se abundan o el ambiente en donde se desarrollan, pues se clasifican de esta manera, y son los géneros pues que todos conocemos, en donde está pues la fantasía, la ciencia ficción, la acción, la aventura, el romance, lo erótico, lo pornográfico también entra aquí en esta categoría, el histórico, lo bélico, la catástrofe, el western, para los que muchos no sepan el western, las películas del viejo oeste, musicales y, bueno, programas y películas que tengan que ver con cosas deportivas, ¿no? Entonces, aquí en esta categoría, pues, como ven, entran los géneros más conocidos y más populares. También está otro criterio, es categorías especiales, que se suman a esas que ya les acabo de nombrar. Está el cine épico, el cine de culto y otros que ya les nombraré. Entonces, el cine épico es el género que se refiere a los filmes donde su temática suele ser dramática y, bueno, se basa porque están están basadas en novelas épicas, ¿no? Como su nombre mismo lo dice, pues se basan en estos grandes como producciones, como historias. De pronto, para unos ejemplos que tengo acá, de pronto las películas como Gladiador, Troya,
Rey Arturo.
Exacto, la trilogía del Señor de los Anillos, Corazón Valiente, no sé si ustedes han visto Corazón Valiente, una película que me encanta. Claro, las sagas de Star Wars entran aquí en esta categoría también.
Tres horas y media viendo Braveheart. Eso es épico.
Bueno, pero puedes ver la versión resumida, ¿no? Igual no deja de ser una muy buena película.
Es tremenda película.
Sí, la historia de el señor William Wallace. Bueno, también aquí en este criterio entra el cine de culto. El cine de culto se refiere a cualquier producción cinematográfica que ha tenido algún tipo de culto popular, ya sea entre subculturas y todo, y que esas producciones toman fuerza al volverse populares dentro de todo lo que es la cinematografía. Suelen ser, esas películas suelen tratar temas controversiales por su trama, también por sus modelos estéticos y narrativos. Son películas que se enriquecen mucho por eso. Algunas de esas películas han pasado, pues, de ser admiradas, ya les digo, por la subcultura, a ser reconocidas como grandes clásicos del cine, ¿no? Un ejemplo de ellos puede ser La Naranja Mecánica, del 71, Rocket Horror Picture Show, no sé si la hayan escuchado, es un musical, un gran musical que se basa en, es como la base de muchos musicales de hoy en día, El Club de la Lucha, de 1999, y para aquellos que les gusta... muy bien, para aquellos que les gusta de pronto lo oriental, lo japonés, el clásico Akira está considerado como entre las películas de cine de culto, para que lo tengan muy en cuenta. Bueno, cine negro, para aquellas personas que tengan ahí, bueno, el cine negro fue un género cinematográfico que se desarrolló en Estados Unidos entre la década de los 30 y los 50, pero tuvo como su mayor auge, su mayor fuerza entre la década de los 40 y los 50. Entonces el cine negro pues gira más que todo en torno a historias o narrativas de criminales o delictivos. No sé cuánto ustedes identifican esto para historias de Nueva York, de la época de los 50, 60. Y tiene esa característica, casi la mayoría de sus películas son en blanco y negro, y precisamente utilizan esa ambientación para darle como resaltar más la psicología de los personajes y resaltar todos estos, como esas escenas que se quieren resaltar acá. Aunque este género se dio por los años que les cuento, hoy en día, pues películas como más recientes que se consideren películas de cine negro están Jackie Brown, de 1997, Lazos Ardientes, de 1996, Fuego en el Cuerpo, del año 81, y bueno, entre otras. No son como títulos muy conocidos, pero para las personas que les gusta ese tipo de género, se lo van a identificar. También encontramos el cine mockbuster, que son películas que parodian escenas o le hacen parodia a otras películas. O bien la película o parodian escenas. Creo que identifican mucho películas que le hacen burla.
Yo he visto una de esas, Mao, la que es la de la máscara blanca. Ay, se me fue.
Sí, es que
la esa, sí. Cada ratico le hacen a eso. Y la otra, las chicas rubias.
Scary Movie se llama esa película.
Scary Movie, exacto. Gracias, Víctor, sí. Y otra de las chicas rubias, ¿no? Esa también le hacen mucha parodia a esa película.
Le hacen parodia de pronto a escenas o comentarios de otras
escenas,
películas.
Sí, exacto.
Y bueno, otro que entra acá, otra categoría, es el metraje encontrado. El metraje encontrado son las películas que simulan como si hubiera pasado en verdad. Como esas escenas que toman como si el protagonista grabara la escena realmente, o como si la escena la tomaran de una cámara de seguridad. Un claro ejemplo de esto es Actividad Paranormal.
La otra es La Bruja de Blair, también.
La Bruja de Blair, exacto. Que toman hechos como si fueran hechos reales, pero son totalmente ficticios.
Sí,
ese es el,
Yo quiero meter, los planos son totalmente cerrados, las cámaras son en primer personaje, se notan así como que es en movimientos bruscos, como si realmente fueran grabados, escenas donde cámaras de seguridad aparecen, que eso aparece mucho en la película esta que acabaste de decir, se me olvidó.
¿Actividad Paranormal?
Actividad Paranormal, que fue se habló mucho de ese tema cuando hubo críticas, que ese tema de las cámaras fue increíble, y sobre todo también en Bruja de Blair se habló de ese tema.
Bueno, sí. Pues bueno, chicos, es que esos son como los criterios por resaltar más. Pues yo creo que se aclararon de pronto muchas dudas. De pronto la manera de clasificar todos esos criterios a veces puede ser un poco confusas, porque se puede clasificar de muchas maneras dependiendo también de otros factores, ¿no? Pero yo creo que eso es como los más importantes a tener en cuenta, ¿no? Y que no sí. Siempre se clasifica como usualmente se suele decir, no solamente por edades, sino porque hay muchos otros factores.
Y que muchas veces, bueno, me incluyo, veíamos muchos géneros y no sabíamos ni cómo se llamaba. Por ejemplo, ese que tú dices de metraje encontrado, no sabía qué era el nombre. O cine negro, lo veíamos y no sabía qué era el nombre. Entonces, digamos que sí sirve para informarnos mucho y aclarar muchas dudas en torno a esto de los criterios y las clasificaciones.
Así es. Pues bueno, básicamente esto era el tema que teníamos para hoy. Espero que haya aclarado muchas dudas, y bueno, y también haya quedado otras duditas por ahí para tener, ¿no? Hay muchas películas que yo no tenía claro que están dentro de esa clasificación y el por qué, ¿no? Bueno, chicos, pues no siendo más, yo quiero escuchar qué hay de noticias para esta semana, así que pues rápidamente vámonos con nuestra sección de noticias.
Break News.
Bueno, y estrenos para estos tiempos de cuarentena, vamos a recomendar dos plataformas importantísimas. Netflix anuncia en cartelera la película colombiana El Robo del Siglo, protagonizada por el actor Andrés Parra y basada en los hechos reales de un robo famoso en Valledupar, en el Banco de la República, donde hurtaron 33 millones de dólares. Y por parte de Amazon Prime, ponen a disposición A24, esta serie donde un espía tiene que en 24 horas salvar prácticamente al mundo. Entonces ya saben, no tienen excusa en cuarentena.
Sí, este mes, agosto, se viene con muy buenos estrenos, sobre todo Netflix. A mí me gusta mucho el anime y el manga. Para aquellos también que son amantes de esto, pues yo tengo un recomendado, que es el estreno de la cuarta temporada de Los Siete Pecados Capitales, o Nanatsu no Taizai. Entonces, sale en los primeros días de agosto.
Muy buena esa serie, Mao.
Bueno, Víctor.
Bueno, yo les tengo, como les dije al principio, les tengo ahí un par de noticias. Entonces, Disney posterga el estreno de sus películas más esperadas para este año, tristemente. La versión de actores Mulan debió llegar a los cines en marzo, este último marzo de cuarentena que llevamos. Tristemente, tendría que haber salido esa película en ese momento, pero no se pudo. Entonces, ese ha sido pospuesto varias veces, ya que pues muchos cines permanecen cerrados. El estreno de la película estaba ahora previsto para el 21 de agosto, y pues los operadores de cine esperaban que ayudaran un poco el rebote de las taquillas en el verano, en ese verano. Por otro lado, Disney también comunicó que retrasaría un año más, imagínense, un año más, las próximas entregas de sus dos mayores franquicias, que son Avatar, que la ha esperado esta vida y la otra, y Star Wars, ya que pues obviamente por el tema del coronavirus que nos tiene todos en casa, pues ha sido, nos ha tenido ahí como quietos con ese tema. La secuela de Avatar se estrenará en los cines de diciembre del 2022, y la próxima película de La Guerra de las Galaxias en diciembre del 2023, así que nos toca esperar otros dos añitos.
Bueno, Luz Neri, ¿tú qué noticias nos traes para esta semana?
Bueno, para todos los amantes, seguidores de Marvel, el universo de Marvel cinematográfico anunció que incluirá en su próxima película a Deadpool, quien hará la introducción en este mundo cinematográfico a través, o no, más bien en una de las realidades del Doctor Strange, en el multiverso de la locura, y parece que va a tener un villano con el cual no tendrá las cosas muy fáciles. ¿Alguno podría decir el nombre de ese villano?
No,
uy, no,
villano para Deadpool, del cual no va a tener nada fácil, le va a poner las cosas bien difíciles, de modo que esta película pinta muy bien.
No, y no sé, villano, no sé, porque incluso no me imagino a Deadpool actuando con Doctor Strange al tiempo, no me lo imagino.
Va a aparecer todavía en una de sus realidades del Doctor Strange. Pues
qué locura esa película.
Sí, pues va a ser algo genial. Entonces tenemos que seguirle la pista, y el villano que va a aparecer ahí se llama Galactus.
Uy.
De fuentes muy confiables me han dado el nombre del villano y es Galactus, entonces para seguirle ahí la pista a esta próxima película de Marvel.
Ojo que lo tenemos, miren, no es por nada, pero acá en Cinema Podcast también tenemos primicias. Así que la gente que nos escucha, pilas, porque... pues nada, acá también tenemos nuestras fuentes y fuentes fidedignas, ¿no?
De alta seguridad.
Así es. Bueno, ojo, porque si el villano es Galactus, realmente yo creo que sería un cameo muy, muy pequeñito, porque Galactus es uno de los villanos más poderosos, incluso más poderoso que Thanos, entonces no creo que sea como una salida
así. Por eso decía.
Está por encima de Thanos.
Va a ser un villano que no va a tener las cosas como tan fácil Deadpool, entonces... como decimos, estar pendiente de esta película, a ver qué podemos esperar, ¿no? ¿Qué nos va a traer?
Bueno, ojalá la pandemia no la alargue tanto, ¿no? Como, como Avatar. Bueno, Camilo, ¿qué nos traes para esta semana?
Bueno, muchachos, pues, para los que son fanáticos del Señor de los Anillos...
Yo, pues, súper fanática.
Perfecto, Luzmen. Entonces, la producción de la serie El Señor de los Anillos, dirigida por Juan Antonio Bayona, ha retomado su producción en Nueva Zelanda. Y esa no es la única novedad. También anunciaron nuevas incorporaciones, y fueron dos al reparto, Sauron y Elrond. Entonces, ellos están con toda ahorita y esperan su estreno para el 2021 en Amazon Prime.
Muy largo.
Sí, no, lo que me gusta de la serie es que, como lo hablamos alguna vez, creo que las series permiten desarrollar más la historia y más como se trata de libros, ¿no?
Son más completas.
Exacto. Permite desarrollar más a los personajes.
A los personajes.
Exacto, sí, va a ser bastante interesante.
Dejan entrever cosas más a profundidad.
Sí, exacto. Así es.
Y todos pendientes para el 2021. Lunar y pendiente.
Ahí estaré pendiente.
Bueno, y para cerrar yo les traigo también una noticia, también pues precisamente hablando de Marvel, complementando un poco lo que venía hablando Lunar. Pues bueno, ya todos sabemos, ya todos vimos a Thanos, vimos todo lo que representó en este universo cinematográfico, y bueno, es como el villano de moda en los últimos tiempos, ¿no? En el cine. Pues tal parece que Marvel tiene planeado volverlo a traer al cine. Entonces, aunque no es confirmado, pero sí de ciertos rumores de grandes fuentes, dice que Marvel está estructurando la manera de cómo volverlo a traer al cine. Y hay tres teorías, digamos, que son como las más nombradas. Una que puede ser en la película de Los Eternos. Recordemos que Thanos hace parte de este grupo de personas de Los Eternos, sino que tiene una mutación que es la que le da su aspecto, pero podríamos ver de pronto los inicios de ese personaje aquí en la película. Otro sería que apareciera en una línea alterna, como ya vimos que va abierta la posibilidad de los multiversos en este universo. Y la otra, pues, que de alguna manera lo revivan, y pues eso trayendo consecuencias para los Vengadores que quedaron. Entonces, pues bueno, vamos a ver, aunque también se abren muchas posibilidades de ver una serie u otra película de este personaje con sus orígenes, de pronto, no sé, viendo la destrucción de Titán, bueno, qué sé yo, todas las posibilidades se pueden abrir. Entonces, pues bueno, esperemos a ver qué sorpresa nos trae Marvel, que está como un poquito frenado el coronavirus, entonces el tema de la pandemia lo tiene como frenado, ¿no? Cosa que no ha hecho DC, que DC sí como que le está tomando la delantera en muchas cosas. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todas esas producciones, y bueno, que no nos dejen con tanto tiempo de espera.
Además que han tenido tiempo de planificar las cosas. Yo creo que en estos tiempos de pandemia no solamente se han dedicado a estar ahí en stand-by, sino que han puesto como su cabecita, su imaginación a rodar. Entonces yo creo que han hecho muchos cambios y vienen nuevas cosas. Yo creo que esto ha sido de reinventarse, la palabra de moda que tenemos a consecuencia del coronavirus, pero yo creo que es eso, se han reinventado y yo creo que muy seguramente nos van a sorprender con muchísimas cosas maravillosas del cine.
Así no, y Mao dice que Marvel estaba como calladito, como quieto, pero ¿qué pero, tal cuando explote eso, Mao? O sea, una sorpresa.
Exactamente.
Sí, todos los fanáticos de Marvel pendientes al evento que van a tener, ya que no estuvieron en la Comic-Con, creo que se guardaron todo, digamos que lo pesado para este evento, uh-huh. Lo mismo, lo propio hará DC, que tampoco estuvo en la Comic-Con. Entonces, pues bueno, esperemos esos grandes eventos a ver qué bombas nos botan, qué primicias nos dan y pues bueno. Esperemos.
Sí, están lanzando lo que tenían para este año, ¿no? O sea, Mujer Maravilla, todos estos estrenos que después de agosto, creo que en septiembre ya vamos a poder disfrutar.
Sí, y en Colombia, octubre están anunciados.
Y en Colombia nos toca llevar el carrito para ver el cine. Ya en
carro. Los que no tenemos carro, ¿qué hacemos? ¿En Uber?
El de Uber.
En Transmilenio, nos metemos en Transmilenio.
Todos en un sitio a ver cine.
Sí.
Pues bueno, chicos, de esa manera pues damos fin a una emisión más. Como siempre, agradeciendo a todos nuestros oyentes por estar conectados, por su sintonía y invitándolos a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook Comunicación Social UVD, en Un Minuto Radio, sección programa, donde encontrarán este y todos los podcasts y todos los programas que hemos hecho hasta la fecha. Entonces, pues nada, agradeciendo a todos, dándole la bienvenida a Víctor. Víctor, ¿cómo se sintió?
Hey, no, muy chévere, muchas gracias, y pues nada, vamos para adelante con esto, vamos como dice Mao, para arriba.
Sí, no, tranquilo, no te dejes intimidar por Luzner, y lo mismo pasó con John, sí. Pero pasó la prueba, entonces, nada.
Sí.
Yo espero también pasar la prueba.
No, sí, eso también esperamos nosotros, y nada, bienvenido aquí a los micrófonos, y bueno, a compartir esa pasión con todos nuestros oyentes y todos los que están conectados. Entonces, pues nada, no siendo más, como siempre, quédate con Cinema Podcast, el séptimo arte en la radio. Chao.